En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautismo, la puerta viva para nuestro ser de cristianos, la puerta misma de la vida, eso es el bautismo. Hay tantas definiciones del bautismo, se le llama baño de regeneración, se le llama nuevo nacimiento, se le llama participación en la gracia de la cruz de Cristo, se le llama adopción, porque somos adoptados por Dios, se le llama iluminación, porque irrumpe la luz del cielo en nosotros. El bautismo tiene varios nombres, porque es una realidad profunda y rica, es verdaderamente el cimiento de todo lo que nosotros somos como cristianos. El bautismo es la operación, la acción en nosotros de todo lo que Dios ha prometido, de todo lo que Dios ha querido concedernos. Con la ayuda del Señor, vamos a emplear los siguientes minutos en una meditación, en una reflexión sobre el bautismo. Estas palabras las dirijo con inmenso cariño a todos aquellos que quieran recibirlas, pero pienso que especialmente cuando se acerca el bautismo, por ejemplo, de un niño o de un miembro de nuestra familia, palabras como estas pueden ser muy útiles. En efecto, como el bautismo está rodeado de tantas actividades sociales en muchas culturas, puede suceder que con el bautismo pase lo que dice la parábola del sembrador, cuando una parte de la semilla cayó entre zarzas, y nos dice Jesús: crecieron las zarzas y ahogaron la semilla y no pudo crecer. El bautismo es una realidad maravillosa, y las zarzas que a veces pueden estar alrededor del bautismo son todo ese boato y fiesta, banquete, regalos, ruido, música. Rodeamos de tantas cosas el bautismo que queda como sepultado, y ese tesoro tan grande, ese que es el regalo mayor, no lo apreciamos a veces, no lo recibimos. Además, es posible que algunas de las personas que oigan este mensaje sean invitados a ser padrinos de bautismo. Y yo no sé qué pueda suceder en otros países, pero por lo menos en mi país, eso de ser compadre se queda en un plano muy superficial. A veces es solamente un asunto de pura amistad, o incluso más superficial todavía, asunto de fiesta y de chistes, que no está mal, la alegría es importante, pero si los chistes y la fiesta o una petición de ayuda económica, si eso es todo lo que vamos a sacar de ser bautizados o de ser compadres, es muy poquito lo que estamos sacando. Pero bien nos dice San Pablo que uno no puede amar lo que no conoce. O sea que la culpa está en esa ignorancia que muchas veces tenemos sobre estas riquezas del bautismo. Y como desconocemos esas riquezas, entonces le damos excesiva atención a la parte solamente material, a la parte solamente exterior, a lo que es más visible y a lo más incluso monetario. Aquí, por ejemplo, en Irlanda, es a veces escandaloso porque con motivo del bautismo se reúne y se gasta demasiado dinero. Pero repito, en medio de todo eso, ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el amor de Cristo? ¿Dónde queda la acción maravillosa de su poder, de su sabiduría en nosotros? Hay que vencer esa ignorancia. Y la única manera de vencerla es con una disposición de corazón, una profunda disposición en nuestros corazones para aprender, para recibir. Yo creo que la mayor parte de aquellos que escucharán este mensaje han sido bautizados. Y por eso, a los que ya hemos sido bautizados, yo les dirijo estas palabras como invitándoles a abrir un regalo. Dime qué sentido tiene recibir un regalo que viene bellamente empacado sin abrirlo. Y eso es lo que muchos cristianos católicos han hecho. Es decir, reciben sus maravillosos regalos, y esos regalos son, por ejemplo, los sacramentos, pero no los desempacan. Y esto se aplica no solamente al bautismo, esto se aplica a la confesión. ¿Conocemos las riquezas de la confesión? ¿Conocemos las riquezas del sacramento del matrimonio? ¿Conocemos las riquezas de nuestra confirmación? ¿Para cuántas personas la confirmación es solamente un requisito para poder casarse, porque las parroquias lo piden? Es algo pobre, ¿no? Entonces, tomemos una actitud de discípulos, pero de discípulos que se sienten felices de creer en aquel en quien creemos, de creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Con esa actitud, acerquémonos a la realidad del bautismo. Ante todo, una pregunta. ¿Y nosotros por qué nos bautizamos? ¿O por qué bautizamos a los niños? Y la respuesta más corta es porque Cristo nos lo mandó así. En el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, Cristo envía a sus apóstoles diciéndoles: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándolas a guardar todo lo que les he mandado, y bautícenlas. Hay que bautizar, y dice Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es decir, es un mandato de Cristo. Pero obsérvese que ese mandato va unido con el mandato de evangelizar. Jesús quiere que nosotros llevemos la buena noticia. Jesús encomendó a los apóstoles que fueran a bautizar, pero junto con el mandato del bautismo está el mandato de la evangelización. Y yo creo que los dos tienen que ir juntos. Si una persona no conoce la buena noticia, tampoco sabe lo que está recibiendo en el bautismo. Y si una persona no conoce la riqueza del bautismo, difícilmente podrá descubrir en qué consiste la buena noticia. Tienen que ir juntos, así lo muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Entonces, todo el chiste, todo el núcleo de la enseñanza sobre el bautismo está en algo muy sencillo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es el amor. La buena noticia es lo que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La buena noticia es el amor. ¿Cuál amor? El amor que levanta, el amor que salva. La buena noticia es que nosotros hemos sido amados. La buena noticia es que ese amor es real. Esa es la buena noticia. Y esa buena noticia hay que conocerla para entender qué es lo que se esconde en algo tan sencillo como es ese poquito de agua que recibimos en el bautismo y esas palabras misteriosas que nos dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Hay que descubrir el amor. Obsérvese lo que dije: la buena noticia es el amor que salva. El amor tiene un rostro particular en Jesús, y esto está ya desde el nombre mismo que Él tiene. Él se llama Jesús, y Jesús significa el Señor salva. Eso es lo que significa Jesús, el Señor salva. Es decir, el amor encontró su rostro perfecto en Jesucristo. Y en Jesucristo, el amor es amor que salva, amor que redime, amor que levanta. La buena noticia entonces es que existe un amor que ha sido decretado desde el cielo y un amor que se ha hecho realidad sobre esta tierra. Y ese amor puede levantarme, ese amor puede salvarme, ese amor es capaz de rescatarme. Cuando uno se encuentra en gravísimo peligro y es rescatado, el júbilo viene a tu rostro sin que lo llames. La sonrisa brota espontánea de tus labios. Tus ojos son como lámparas que riegan esa luz, ese gozo que llevas por dentro porque has sido rescatado. No hace mucho, nosotros los colombianos, pero también muchas otras personas, tuvimos una alegría inmensa con la liberación de una dama, de una señora llamada Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt había sido secuestrada varios años atrás, el año 2002. Había sido secuestrada. Son 6 años en cautiverio. Ella era candidata a la presidencia de la República en mi país y lamentablemente fue secuestrada por la guerrilla. Durante ese tiempo, durante su cautiverio, ella tuvo como una transformación interior. Descubrió que únicamente podía apoyarse en Dios. Se hizo extraordinariamente amiga del Santo Rosario y hay testimonios grabados donde ella cuenta de su devoción a la Virgen y al Rosario. Ella se aferró, ella se apegó a Dios. Ella no podía saber que iba a llegar el día de su liberación, pero ese día llegó felizmente. A través de una estrategia que fue urdida por los grupos de inteligencia del gobierno colombiano, con ayuda también de otros países e instituciones, se logró la liberación de estas personas, de 3 ciudadanos norteamericanos, de esta señora Ingrid Betancourt y también de otros 10 u 11 personas. Fue un momento de júbilo. Inmediatamente, en todos los periódicos, la noticia: Ingrid Betancourt ha sido liberada. El gozo de ella, las declaraciones que da, pero sobre todo su sonrisa, su gozo. He sido liberada, han caído las cadenas, ya no más esa prisión donde fui retenida. Ella se siente jubilosa. Eso es lo que significa una buena noticia. Cuando uno se ha sentido bajo el peso de cadenas y esas cadenas se rompen por el poder de Jesucristo, entonces uno siente qué cosa es la buena noticia. Esa es la buena noticia y por eso la llamamos la noticia del amor que salva, la noticia del amor que libera, la noticia del amor que nos levanta. Uno no puede descubrir esa buena noticia si uno no ha descubierto en qué prisiones vive. Solo ella, cuando conoció esa realidad tan espantosa, enloquecedora, de estar secuestrada, solo allá ella pudo apreciar mejor que ninguno de nosotros lo que significa tener libertad. El que conoce la oscuridad del calabozo y es liberado, disfruta más que nadie la luz del sol y el fresco aire de la mañana. Entonces, aquí viene algo muy importante que nos enseñó, entre otras muchas cosas, el Papa Juan Pablo II. Únicamente cuando uno conoce la gravedad del pecado, conoce la profundidad del amor. Así como Ingrid Betancourt, cuando ella conoció la gravedad del calabozo, conoció el esplendor de la libertad, el valor de la libertad. Conocer la gravedad del pecado a veces sucede cuando uno ha caído en pecado, pero conocer la gravedad del pecado también es conocer de qué dolores lo ha rescatado a uno Dios, cuáles dolores le ha ahorrado Dios a uno. A ver si me explico. Hay 2 maneras de hablar de la salvación. En el caso de Ingrid Betancourt, ella conoció la salvación después de haber sido secuestrada. Esa es la salvación después del daño. Pero existe también la salvación que te ahorra el daño. Vamos a dar este caso. Una persona nada, está nadando plácidamente, y resulta que viene una serie de olas gigantescas que la envuelven, y esta pobre persona que sabía nadar pero no era un experto, queda a punto de ahogarse, pierde la conciencia, empieza a sumergirse, le quedan apenas minutos de vida. Un hombre de estos salvavidas, de estos que rescatan en la playa, ve lo que está sucediendo, se echa al agua y logra sacar al nadador inexperto. Esa persona fue salvada de la muerte, porque si no se hubiera hecho eso, hubiera muerto. Fue salvada de la muerte. Pero observa, lo que hizo ese salvavidas, ese guardacostas, bueno, el nombre que tenga en cada país, lo que hizo ese salvavidas en esa playa fue ahorrarle la muerte, porque la persona no cayó en la muerte. Son dos maneras de salvar. Si yo voy a cruzar, por ejemplo, una calle, voy distraído, voy a cruzar una calle y no me doy cuenta que viene un vehículo a alta velocidad, pero alguien me sujeta por el brazo y me echa de para atrás y me ahorra el golpe salvaje que me iba a dar ese carro, esa persona me salvó. Me salvó. El carro no me golpeó. Es decir, esta persona me salvó ahorrándome el golpe. Son dos maneras de salvar. A veces Dios lo salva a uno después de que uno ha caído, y otras veces Dios lo salva a uno ahorrándole el golpe, ahorrándole la caída. Y es solamente Dios en su sabiduría quien sabe cómo obra con cada uno de nosotros. Por lo menos en lo que concierne a mí, pues es evidente que Dios me ha salvado no solamente de la posibilidad de pecar, sino que me ha salvado del pecado mismo. Y yo creo que la gran mayoría de quienes puedan oír esto, por no decir todos, tendrán que repetir lo mismo que yo. Dios nos ha salvado de la realidad del pecado. Es decir, hemos recibido el golpe. Pero hay muchos golpes que no hemos recibido. Hay muchas oportunidades en que Dios nos ha salvado ahorrándonos la tragedia, ahorrándonos el golpe. Cuando hablamos de descubrir al amor que salva, es descubrir cómo Dios me ha sacado de mis calabozos, pero también de qué calabozos me ha ahorrado. Dios me ha evitado una cantidad de calabozos, y eso también es salvación. Para descubrir plenamente cuál es la salvación de Dios, yo debo tener en cuenta las dos cosas: los males de los que Dios me ha sacado y los males que Dios me ha evitado. Las dos cosas son importantes. Porque a veces uno piensa, no, pero es que yo no he caído en grandes pecados, es que mi vida ha sido buena. Y entonces uno pierde la alegría de la salvación porque no se da cuenta que en realidad sí ha sido salvado. Porque existe la salvación cuando Dios le ahorra a uno, le evita a uno caer en una cantidad de cosas. Eso también es salvación. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para referirme a una pregunta que es muy interesante relacionada con esto de la salvación. Existen católicos que se extrañan cuando uno habla de la Virgen María como salvada, la Virgen María como redimida. Yo tengo algunas predicaciones también sobre esto. Claro que la Virgen María fue salvada. Los protestantes nos dicen, oigan ustedes los católicos, ustedes están negando la realidad de la salvación en la Virgen María, porque como ustedes dicen que ella fue concebida sin pecado original, y como ustedes dicen que ella jamás cometió pecado, entonces ustedes están diciendo que ella no fue salvada. Se equivocan los protestantes que nos acusan de eso, como también se equivocan los católicos que, quizá con buena intención, no dicen abiertamente, la Virgen María sí fue salvada. ¡Claro que fue salvada! De hecho, el Papa Pío IX, en la encíclica Munificentissimus Deus, donde habla de la Inmaculada Concepción, lo primero que afirma es que ella fue salvada. Salvada en virtud de la gracia de Cristo. Y entonces hay católicos que se llevan la mano a la cabeza y dicen, ¿pero de qué fue salvada María si ella no cometió pecado? Ah, pero es que ten en cuenta que la salvación tiene esos dos sentidos. Dios a veces nos salva sacándonos del poder del mal y otras veces Dios nos salva evitándonos el poder del mal. Dios me saca del poder del mal cuando hace conmigo lo que hizo el gobierno de Colombia con Ingrid Betancourt, sacarla del calabozo. Eso es una forma de salvación. Pero Dios me salva también cuando yo iba a cruzar la calle y alguien me agarra y me echa de para atrás. En ese momento Dios me está ahorrando el mal de ser atropellado por un vehículo a alta velocidad. ¿Fue salvada la Virgen María? Por supuesto que sí. María Santísima fue salvada. ¿Cómo fue salvada la Virgen María? Dios le evitó. Con la gracia, eso se llama una gracia que previene, es decir, que evita. La gracia de Dios fue tan poderosa en ella, obró con tanta fuerza en ella, que le evitó caer en la desgracia de desgracias, que es el pecado. Entonces, recapitulemos lo que tenemos hasta aquí, mis queridos amigos. Queremos hablar del bautismo. ¿Por qué? Porque queremos comprender por qué Jesús mandó que la gente fuera bautizada. Y además, queremos apreciar qué es eso que hemos recibido. Y además, queremos aprender a ser buenos cristianos y buenos padrinos para el caso en que nos inviten a ser padrinos de bautismo. Y hemos descubierto que junto con el mandato de bautizar, Cristo dio el mandato de evangelizar. Y el mandato de evangelizar es propagar la buena nueva. La buena nueva es el amor que salva. Y la salvación tiene dos aspectos. Amor que salva del mal en que he caído y amor que salva evitándome el mal. Hay una congregación religiosa que tiene como esa frasecita, como especie de lema: Dios a algunos salva levantándolos y a otros no dejándolos caer. Está perfecta esa definición. Hay que aprenderla de memoria. Dios a unos salva levantándolos y a otros no dejándolos caer. Y ambas son salvaciones. Y para que no se te olviden, acuérdate por una parte de Ingrid Betancourt sacada de su cautiverio y acuérdate del que iba a cruzar la calle o el que se iba a ahogar y fue levantado, fue evitado, le ahorraron la muerte. Se hubiera muerto si no hubieran hecho eso por él. Esa es la salvación. ¿De qué hemos sido salvados? Ya sabemos que hay dos formas de salvación, pero ahora tenemos que seguir. ¿De qué hemos sido salvados? Pues hemos sido salvados del pecado, hemos sido salvados del dominio del demonio, hemos sido salvados del poder de la muerte. De eso hemos sido salvados. El pecado, el demonio, la muerte. De eso hemos sido salvados. Algunas veces Dios nos salva arrancándonos del cautiverio. Otras veces Dios nos salva evitándonos caer en cautiverio. Ambas son formas de un único y mismo amor que salva. Dios nos ha salvado del pecado y nos ha salvado del demonio, del dominio del demonio, y nos ha salvado del poder de la muerte. Y es eso lo que nosotros celebramos en nuestro bautismo. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué tenemos que ser salvados de esa forma? Al fin y al cabo, se supone que si uno pone de su parte, pues uno puede evitar los males o puede corregirse de los defectos o de los vicios que tiene. Esa es una manera de pensar. Uno puede decir, pues sí, a través de el esfuerzo que yo hago por ser un buen ciudadano, por ser un buen papá, por ser un buen esposo, por ser un buen amigo, a través de ese esfuerzo, pues yo estoy evitando eso que usted llama pecado, padre. Yo lo estoy evitando con mi esfuerzo. Y aquí entonces tenemos que hacer una explicación sobre lo que significa esa palabra que ya mencioné en algún momento. La palabra gracia. Porque resulta que el evangelista Juan nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Es decir, para salvar al mundo fue necesario enviar al Hijo. Y todavía más, nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, se humilló. Obrando como un hombre cualquiera, se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Observa eso. Lo que está diciendo es que para que nosotros tuviéramos salvación fue necesario enviar al Hijo. Y fue necesario que el Hijo entregara su vida, y que la entregara en la muerte más espantosa, que es la muerte de la cruz. Entonces uno como que se lleva la mano a la cabeza y dice, oiga, ¿tan grave es esto? ¿Realmente se necesitaba todo ese sufrimiento? ¿Se necesitaba en primer lugar que viniera el Hijo de Dios a esta tierra? Que viniera aquí. Y que enseñara y predicara y orara por nosotros. Y luego que padeciera tanto y derramara hasta la última gota de su sangre. Todo eso se necesitaba para que yo pudiera ser salvo. Mucha gente no descubre la profundidad del misterio de la salvación porque cree que el pecado es simplemente portarse mal. Y entonces dicen, pues mira, yo trato de ser un buen ciudadano, yo trato de ser un buen esposo, yo trato de ser un buen papá. Me parece muy admirable todo eso que usted dice de Cristo, pero yo no entiendo por qué Cristo tenía que hacer todo eso. Si en realidad lo que se necesita es que cada uno ponga de su parte. Lo que se necesita es que cada quien trate de ser un buen esposo, buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano, que seamos honrados. Eso es lo que se necesita. No se necesitaba tanta sangre, no se necesitaban tantas llagas ni tantos azotes. Muy meritorio eso de Cristo, creo que una persona muy coherente, pero no se necesitaba eso. Hay mucha gente que habla así, o por lo menos piensa así, siente así, que así deberían ser las cosas. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿por qué tanto dolor en la cruz? Y aquí también nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre el bautismo y la cruz? Y aquí también nos preguntamos, ¿qué quiere decir eso de vivir en la gracia de Dios? Porque lo que nosotros hemos recibido en la cruz es estar a paz y salvo, estar en amistad con Dios. Y esto es lo que usualmente se llama vivir en gracia de Dios. Entonces, ¿qué es vivir en gracia? Y entonces, ¿qué es recibir la gracia de Dios ante todo? ¿Y qué es la tal gracia de Dios? ¿Y por qué eso viene de la cruz? ¿Por qué se necesitaba tanto como la cruz? Son preguntas muy profundas, muy profundas. Y a veces uno piensa que la cruz es como excesiva. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, nos dice, o comienzo del 13, nos dice, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La cruz es extremista. Realmente el amor de la cruz es un amor excesivo. El amor de la cruz es un amor extremo. Es un amor en su máxima expresión. Cuando uno empieza a captar que lo que está sucediendo en la cruz se llama amor, uno empieza a entender qué quiere decir salvación. Y uno empieza a sentir un júbilo incontenible por haber sido bautizado. Vamos a ver si podemos explicarlo con la ayuda de Dios. Ante todo, miremos el misterio de amor que acontece en la cruz. Miremos qué significa el amor, qué significa la palabra amor ahí. La mayor parte de nosotros creemos que tenemos amor, bastante amor. A ver, un papá en condiciones normales, a ver, la mayor parte de los papás aman a sus hijos. Y la mayor parte de los esposos aman a sus esposas. Y la mayor parte de los amigos se quieren unos a otros. Y además uno ama a su país, y uno ama la naturaleza, y uno ama la buena música, y tal vez uno ama la buena vida. El amor no parece que sea algo demasiado extraño, demasiado ajeno. Pero recuerda que estamos hablando de un amor extremo. ¿Cómo podemos conocer la verdadera naturaleza del amor? Hay un refrán antiguo que dice: el amigo verdadero se conoce en el momento difícil. Eso en latín tiene un sonido muy sabroso. Amigus, amicus certus, in re incerta cernitur. Significa lo que dije antes. El amigo verdadero se conoce en el momento difícil. Claro, cuando uno tiene buena salud y cuando uno tiene buen dinero y cuando uno tiene simpatía y tiene influencia y tiene prestigio, es muy fácil tener amigos. Y ahí parece que hubiera mucho amor, parece que nos quisiéramos mucho con mis amigos. Pero atención, cuando llega el momento difícil, ¿cuántos de esos amigos realmente permanecen? El amor verdadero se conoce en el momento de la crisis. Es ahí donde se hace la diferencia entre el amigo que realmente me quiere y el amigo que tal vez se quiere a sí mismo. Porque el amigo que solo está en las horas buenas no me quiere a mí, quiere lo que yo le puedo dar a él. Ese no es un amigo verdadero. Él ama lo que puede comer en mi banquete. Él ama lo que puede aprovechar de mi casa. Él ama los beneficios que puede recibir de mis influencias o de mi trabajo. Él se ama a sí mismo a través de mí. Pero él no me ama. Ese no es amor verdadero. Y algo parecido sucede en el matrimonio. Hay algo más sencillo para un hombre, para la mayoría de los hombres en todo caso. ¿Hay algo más sencillo que amar a una jovencita que sea bien simpática, bien dulce, bien hermosa? ¿Es difícil amar a una señorita así? Por supuesto que no. ¡Oh, esas señoritas tienen todos los amigos que quieran! ¿Pero cuál es el amigo verdadero? ¿En dónde está el amigo verdadero? ¿En dónde está? ¿Cómo sabe ella eso? Bueno, supongamos que esa señorita se casa con alguno de esos amigos. Y supongamos que esa señorita engorda un poco, envejece un poco y se enferma un poco. Ese hombre que está al lado de ella, después de esos años, ese hombre que está al lado de ella cuando ya ella no es ni tan bonita, ni tan simpática, ni tan atractiva, ese que está al lado de ella, ese está mostrando verdadero amor. En cambio, si pasan los años y el hombre que un día le prometió amor eterno se busca otra jovencita, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que ahí no había amor. Él en realidad no la amaba a ella. Él se amaba a sí mismo a través de ella. Es decir, él amaba el placer que podía encontrar con ella. Él amaba ese placer, no la amaba a ella. El amigo verdadero y el amor verdadero se conocen en el momento difícil. Entonces nosotros creemos que tenemos mucho amor porque así nos sentimos cuando la vida más bien parece sonreírnos. Pero a ver cómo es el amor que nos vamos a tener cuando nos sentimos decepcionados por un hijo. Cuando sentimos que ese hijo realmente nos ha desilusionado completamente. Eso que queda después de la desilusión, eso de pronto sí merece el nombre de amor. ¿O qué tal cuando en una pareja se presenta una infidelidad y queda comprobada esa infidelidad? Vamos a suponer que es una infidelidad del hombre. Y el hombre le dice, mira, no sé cómo he cometido esa locura. Yo jamás he debido hacer eso. Yo solo te puedo pedir que me perdones. Y vamos a suponer que esa mujer es suficientemente valiente, suficientemente generosa para perdonar. Ahora yo hago una pregunta. El amor que ella tenga después de saber que ese hombre puede fallar, ese amor es mucho más verdadero que todas las poesías o todas las cosas bonitas o todos los gestos de cariño que ella hubiera podido tener antes. O sea que el amor aparece en todo su esplendor cuando llega realmente el momento de la dificultad. Ahí es donde aparece. Jesús, que es tan realista en su enseñanza, nos dice, por ejemplo, estas palabras. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ustedes prestan dinero a quienes se lo pueden retornar, ¿qué mérito tienen? Si ustedes organizan fiestas para la gente que después puede hacerles fiestas a ustedes, ¿qué mérito tienen? Y Jesús nos invita a practicar una forma extrema de amor. Jesús nos invita a amar al que no nos puede devolver. A dar a aquel que no tiene cómo retornarlo. Y esto se aplica no solo a un cheque, no solo al dinero. Esto se aplica también a dar un buen consejo. Esto se aplica también a perderle tiempo a la persona que me parece aburrida. Esto se aplica a darle el consejo a la persona que siento que es obstinada. Esto se aplica también a darle esa sonrisa, regalarle una sonrisa a una persona que yo siento que no se lo merece. A ver cuántos de nosotros vivimos eso. Y Jesús todavía nos dice más. Nos dice que el amor verdadero va incluso hasta ese extremo de perfección que es el que muestra Dios. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios sigue amando al que le odia. Dios nos invita entonces, por los labios de Cristo, a amar a nuestros enemigos. Todos nosotros decimos, yo soy bueno, o yo tengo mucho amor. Claro, porque es ese amor que espera el retorno. Es ese amor que tiene asegurada la paga. Es ese amor de yo te invito y tú me invitas. Es ese amor de yo doy, pero al mismo tiempo recibo. Por lo menos recibo ese prestigio de ser el generoso. Yo soy el bueno, yo soy el generoso. Y aunque solo sea esa recompensa, aunque solo sea ese honor, ya esa es una forma de pago. Jesús, en cambio, nos predica una forma de amor mucho más grande. Jesús nos hace esta pregunta: si tú únicamente amas al que te puede retornar, entonces ¿qué va a quedar para los que no pueden retornar? ¿Qué va a quedar para el pobre, para ese Lázaro que está muriendo a la puerta de tu casa lujosa? ¿Qué va a quedar para ese enemigo que ya no merece, pero que tal vez sí necesita una palabra tuya, un poco más de tu paciencia, de tu sonrisa o de tu ayuda? ¿Qué va a quedar para esa persona? Claro, cuando uno piensa en el amor que uno siente para los amigos, yo le sonrío a mi amigo me sonríe a mí. Yo abrazo a mi hijo me abraza a mí. Yo quiero a mi esposa me quiere a mí. Ah, ese amor que tiene retorno, nos dice Jesús, ese es el amor que practican los fariseos y los paganos. Ese es el amor que practican también los animales. Los animales son así, por lo menos la mayoría. Se dice que los cuervos son terriblemente ingratos. Por lo menos el refrán dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero la mayor parte de los animales son bastante agradecidos. Y quizá tú hayas visto, incluso en internet, un video de un león que con toda su fiereza vive agradecido de una persona que lo rescató. Y hay fotos y hay videos de este león abrazando mansamente a la persona que lo salvó. De manera que amor con amor se paga, y devolver amor por amor, eso es fácil. Y ahí todos somos buenos, y para eso no se necesita ninguna ayuda. Eso lo podemos hacer todos. Pero el amor que predica Cristo, y el amor, sobre todo el amor que practicó Cristo. Es un amor que va mucho más allá de eso. No es el amor del retorno. Yo te doy, tú me das. Yo te invito, tú me invitas. Ahora una fiesta para ti, mañana una fiesta para mí. Hoy por ti, mañana por mí. Ah, en ese retorno todos nos sentimos en el pequeño círculo de los que sí tienen el dinero, sí tienen el poder, sí tienen la salud, sí tienen la belleza. Pero Jesús tenía una mente distinta. Jesús decía, y el que no merece amor, pero lo necesita, ¿qué? Y el que no merece tu atención, pero la necesita, ¿qué? Ese amor, el amor sin retorno evidente, ese amor, ese es el amor que predicó Cristo. Ese es el amor que también nos pide Cristo. ¿Y por qué será que esa clase de amor es tan importante? Esa clase de amor es tan importante porque no importa quién seas tú, más tarde o más temprano, tú vas a necesitar esa forma de amor. Tú la vas a necesitar. Por ejemplo, tú dices, ah, yo amo a mi esposa me ama a mí, y el día que muera tu esposa, yo tengo un hermano más joven que yo que es viudo. ¿Y ahí qué pasa? Las seguridades en las que uno se apoya, ese retorno con el que uno cuenta, eso se acaba. Un negocio mal hecho, una traición en las finanzas, una bancarrota inesperada, un ataque político que despedaza mi carrera, una calumnia que prospera, aunque yo me desespere viéndolo, una enfermedad incurable. Cualquiera de esas cosas me arrojan a un rincón en el cual ya no puedo confiar en esa ley del retorno. Yo te invito, tú me invitas, yo hago fiesta por ti, tú haces fiesta por mí. No, el día que he caído en una bancarrota espantosa, el día en que ya no puedo invitar, entonces ya salí del círculo. Pero ahí, aislado, desnudo, a oscuras, con frío, sigo necesitando calor de amor. Ahí sigo necesitando atención y cuidado. Ahí sigo esperando una mano que me levante. Entonces Jesús sabe que todos los seres humanos llegaremos a eso por la vejez, por la muerte, por la traición. A veces por las propias torpezas que podemos cometer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, caen en vicios? ¿Y qué es el vicio? El vicio es una prisión. Es como estar secuestrado. Pero el que me tiene secuestrado se llama vicio. Se llama la cocaína. Se llama el licor. Se llama el sexo. Algo me tiene secuestrado. Y ahí sigo necesitando, en esa prisión, sigo necesitando lo que yo no puedo dar. Ahí sigo necesitando ayuda, ahí sigo necesitando una mano que me levante. Jesucristo se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que ese circulito chiquito de yo te doy, tú me das, yo te invito, tú me invitas, ese círculo deja por fuera a una gran parte de la humanidad. Y lo que es más grave, ese círculo un día te va a dejar por fuera a ti. Hay una famosa parábola en los evangelios, la parábola del hijo pródigo. Se encuentra en el capítulo 15 del evangelio según San Juan. En esa parábola, entre otras muchas cosas, Jesús nos enseña qué sucede cuando se acaba el círculo. Ese muchacho que pidió la herencia del papá, se fue a gastar el dinero con sus amigos. Y mientras él tenía mucho dinero, entonces podía darse la vida que quería. Grandes banquetes, mujeres bellísimas. Y él creía que tenía asegurado todo. Porque como tenía unos que él llamaba, entre comillas, amigos, entonces él creía que tenía su círculo. Yo te invito, tú me invitas, yo hago fiesta por ti, tú haces fiesta por mí, todos contentos, hasta que se le acabó el dinero. Y en esa tragedia este hombre va a dar a una pocilga donde tiene que cuidar cerdos, y allá, no en compañía de los cerdos que eran sus amigos, sino de estos otros cerdos de verdad que apestaban, en compañía de estos cerdos apestosos, este hombre como que se le despierta a la inteligencia y se da cuenta: necesito ayuda, voy a ponerme en movimiento. Jesús conocía estas cosas muy bien, por eso las enseñaba tan preciosamente. Jesús sabía y sabe lo que hay en el corazón humano. Jesús sabía y sabe cuánto necesitamos de esa comprensión, cuánto necesitamos de esa ayuda. Pero lo más hermoso es que Jesús no solamente hizo discursos bonitos sobre este amor, el amor verdadero. Jesús lo practicó. ¿Cuándo tuvo ocasión de practicarlo? Cuando llegó al final de su propia existencia. En ese momento, sus amigos lo dejaron solo. Eso se llama traición. En ese momento, cayó sobre él un castigo injusto. Si hay algo que a uno le amarga el alma, es recibir un mal que uno no se merece. A Jesús le cayó un castigo horroroso, injusto, azotes, espinas. A Jesús le cayó el ácido penetrante de la burla. La burla, estar uno en el piso, estar siendo allá azotado y escupido, y que allá te llegue el látigo también de la burla. Y eso lo recibió Cristo. Y como epílogo de toda esa tragedia, se le pone a cargar su propia cruz y luego es crucificado. Y aquí viene la parte más importante. Porque ahora nos vamos a preguntar esto. Este Jesús que habló tanto del amor y de amar a los enemigos, ¿qué va a hacer él ahora que los enemigos parece que han triunfado? Ahora que los enemigos le han puesto el pie encima, ahora que los enemigos lo han destrozado a latigazos, ahora que los enemigos se han burlado de él cuanto han querido. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Y los evangelios nos cuentan qué hizo Jesús. ¿Sabes qué hizo? Seguir amando. Seguir perdonando. Seguir orando. Eso fue lo que él hizo. ¿Y qué demostró Jesús cuando siguió perdonando? Y cuando siguió intercediendo, y cuando siguió buscando el bien de los otros, incluyendo el bien de sus propios verdugos, ¿qué hizo Jesús ahí? Jesús ahí mostró qué significa de verdad, la palabra amor. Eso fue lo que hizo. Lo que hizo Jesús fue escribir en el diccionario de los cielos la palabra amor. Por fin podemos decir qué significa amar. Amar es hacer eso que hizo Jesús. Amar es llegar hasta ese extremo. O dicho de otra manera, si uno no ama hasta el extremo, casi que no debería llamar amor a lo que uno tiene. Ese amor de yo te invito, tú me invitas, yo te doy, tú me devuelves, eso no lo llamemos casi amor. Es un sentimiento muy dulce, pero casi que no merece el nombre de amor cuando pensamos en el tamaño del amor que Cristo mostró en su dolorosa pasión. Eso sí que es amor. Ese es un amor muy grande. Y ese es el amor que muchas veces uno necesita. Porque cuando uno siente que no está en el círculo de los amigos, y en el círculo de la salud, y en el círculo de la alegría, sino que uno está arrojado fuera, en las tinieblas, en la enfermedad, en la depresión, en el vicio, encadenado por el propio pecado, cuando uno se siente allá, lo que uno necesita no es el círculo de los amigos que únicamente le van a decir: ¿sabes qué? Ya no quiero invitarte a nada porque eres tan aburrido con esa enfermedad que te dio. Eso no es lo que uno necesita. Lo que uno necesita es que alguien pueda tener amor incluso en esas circunstancias. Y por eso todo ser humano necesita de Jesucristo. Porque si es verdad que todo ser humano pasará por esa experiencia extrema, tarde o temprano, esa experiencia extrema de estar completamente desvalido, de estar completamente indigente, completamente en actitud de ayúdenme, por favor, ayúdenme por caridad. Si todo ser humano pasará por ahí, tarde o temprano, sea por enfermedad, sea por bancarrota, sea por traición, sea por vejez, sea porque llega la muerte, sea por lo que sea. Si todos vamos a pasar por ahí, todos necesitamos de ese amor que muestra Cristo en la cruz. Y ese es el amor verdadero. Pero claro, ese no es un amor que uno merece. Ese es un amor que uno necesita, pero ese no es un amor que uno merece. Y aquí viene una palabra muy importante. La palabra gracia. ¿Qué significa la gracia? La palabra gracia, de un modo muy sencillo, explicada de un modo muy sencillo, quiere decir esto: el amor que tú necesitas, aunque no mereces. Esa es la gracia. Y eso fue lo que Cristo nos dio en la cruz. Cristo había anunciado en la última cena que iba a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, queriendo alcanzar con el diluvio de su amor, queriendo alcanzar a cada uno de nosotros. Y por eso cada uno de nosotros está plenamente autorizado para acercarse a la cruz de Cristo y decir: Señor, yo necesito de ese regalo, yo necesito de ese bien, yo necesito que me envíes ese don precioso. Necesito, no lo merezco, pero sí lo necesito. Eso se llama: Señor, necesito tu gracia. Necesito que te compadezcas de mí. Tal vez tú oyes estas palabras y tú dices: uy, como muy exagerado eso. Eso será para la gente que está en graves problemas. Pues permíteme que te diga, todos pasaremos por graves problemas. Porque yo no sé si has pensado que te vas a morir. Yo no sé si has pensado que viene algo que se llama la enfermedad, o la parálisis, o la muerte misma, o la vejez, o la soledad, o la depresión, o el vicio. El vicio, ¿cuál es tu vicio? ¿A qué estás encadenado? ¿No será que necesitas ser liberado? Todos pasaremos por ahí. Todos necesitamos de esa gracia. Todos necesitamos de ese amor, lo necesitamos. Y por eso Jesús envía a sus apóstoles: vayan a dar amor, vayan a contar la buena noticia del amor, vayan, cuenten del amor que salva, vayan y bauticen. Y así volvemos al punto de partida. Y entonces, ¿el bautismo qué es? Te lo voy a describir de un modo muy gráfico. De pronto es un poco rudo lo que voy a decir. Si nosotros nos acercamos al misterio de la cruz, comprendiendo cuánta necesidad hay en nuestras almas, cuánta necesidad hay en nuestras familias, cuánta necesidad hay en nuestro país, cuánta necesidad hay en el mundo entero. Si nos acercamos a Cristo crucificado, a ese Cristo que amó y ama tanto, si nos acercamos ahí con todas esas necesidades, seguramente lo que vamos a decirle a Jesús es: cúbrenos con tu amor. Y como ese amor se hizo presente hasta el extremo de derramar su sangre por nosotros, entonces nosotros queremos ser recubiertos con esa sangre. Por eso hay un canto tan precioso que dice: lávame con tu sangre. Es como pidiéndole a Jesús: arrópame, arrópame con tu amor, envuélveme en tu amor, en tu misericordia, revísteme con tu gracia, Señor, revísteme con tu gracia. Es decir, envuélveme en ese amor que yo necesito, aunque ciertamente yo no merezco. Envuélveme en ese amor, Señor. Envuélveme en esa sangre, Señor. El evangelista Juan nos dice que cuando Jesús murió, uno de los soldados, que se llamaba Longinus, Bueno, Longinos no lo sabemos por San Juan, sino lo sabemos por otra tradición distinta. Este soldado penetró con la lanza el pecho de Cristo y el evangelista cuenta que vio salir sangre y agua. Sangre y agua. Cuando nosotros hablamos del bautismo, hablamos de un baño. Y originalmente los cristianos se bautizaban así, sumergiéndose. Sumergiéndose. Eso se llama bautismo por inmersión. Un poco por las incomodidades que tiene, especialmente en el caso de los adultos, la iglesia admite como forma ordinaria del bautismo derramar agua sobre la cabeza. Pero no se nos debe olvidar que el modo inicial era a través de la inmersión. La persona se sumergía. Entonces ya entendemos cómo es. En ese sumergirse en las aguas del bautismo, lo que queremos es sumergirnos en el diluvio del amor que brotó de Cristo. El apóstol San Pablo nos dice algo precioso en su carta a los Romanos, capítulo 6. Nos dice así, Romanos capítulo 6, versículo 3 y siguientes. ¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Así nos habla San Pablo. El bautismo es sumergirse en el misterio de Cristo que muere, y que muere amando, y que muere derramando hasta la última gota de su sangre. El bautismo es unirse a ese misterio de amor, es apropiarse la parte de la pasión de Cristo que a uno le corresponde. El bautismo es aquel acto por medio del cual uno dice: Señor, yo no puedo tolerar que se pierda el amor que tú has derramado por mí. Señor, yo no puedo tolerar que se pierda ese amor. Yo quiero apropiarme ese amor. Yo quiero recibir ese amor. Yo quiero ser transformado por ese amor. Yo quiero, Señor, vivir en ese amor. Destruye en mí lo que sea opuesto a ti y renuévame, Señor, en esa vida que solo tú puedes dar. Por eso sigue diciendo el apóstol San Pablo en este mismo capítulo 6. Si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene ya señorío sobre él. ¡Qué hermosura! Hay que seguir leyendo ese capítulo 6, capítulo 6 de la Carta a los Romanos, para seguir saboreando lo que es el bautismo. Esta meditación, mis hermanos, va llegando a su final. El bautismo es la participación en la vida divina. El bautismo es la puerta de entrada a la vida de la gracia, y la gracia es el amor divino que me salva, amor que yo necesito, aunque no merezco. El bautismo es el principio de esa existencia nueva, es el principio de la nueva creación. Ese es el bautismo. Yo le pido a Dios que con el auxilio de su Espíritu Santo, que en el fondo es la vida nueva es el Espíritu. Él es la vida nueva. Que con esa ayuda de ese Espíritu nosotros podamos enamorarnos de esa gracia bautismal. Cuando Cristo fue bautizado, aunque se trataba de un bautismo señal de arrepentimiento, que es menos digno que el que nosotros hemos recibido, cuando Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos, se vio la paloma del Espíritu Santo y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Yo quiero decirte una cosa. Cada vez que sucede un bautismo, Dios repite esas palabras. Dios dijo esas palabras el día de tu bautismo. Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado. Aunque propiamente lo que dice Dios siempre, Dios Padre siempre es, este es mi hijo amado, porque seamos hombres o mujeres, lo que Él hace es vernos en los ojos de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Me gusta, me complazco en Él, me siento feliz en Él. Eso es lo que dijo Dios cuando tú recibiste el bautismo. Pidámosle al Señor que la obra de su Espíritu Santo sea tan grande en nosotros, que aprendamos a vivir una vida que sea así agradable a Dios. Que Él pueda decir cada día, como si estuviéramos recién bautizados, este es mi Hijo amado. Y si hemos ensuciado nuestro bautismo, pues nos toca recibir la renovación del bautismo, que es el sacramento de la confesión. En otra ocasión, Dios mediante, hablaremos más por extenso de la confesión, pero aquí baste decir que la confesión fue llamada por Santa Catalina de Siena el bautismo de la sangre, porque es la renovación a través del perdón, a través de la absolución, es la renovación de la gracia bautismal. Que llevemos así vida de bautizados para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.